Y cuando llegó la centésima cuadragésima novena noche. Cuento del lobo y el zorro. Sherazada dijo: Sabe, oh rey afortunado, que el zorro, cansado de las continuas iras de su señor el lobo, y de su constante ferocidad, y de sus intrusiones en los últimos derechos que al zorro le quedaban, se sentó un día en el tronco de un árbol y se puso a reflexionar. Después dio un brinco lleno de alegría, porque se le había ocurrido una idea que le parecía la solución. Y enseguida corrió en busca del lobo, hallándole al fin con el pelo todo erizado, el hocico contraído y de muy mal humor. Desde lo más lejos que pudo divisarle, besó la tierra, llegó humildemente ante él y aguardó con los ojos bajos que le interrogase. El lobo gritó: ¿Qué te pasa, hijo de perro? Y el zorro dijo: Perdona, oh señor, mi osadía, pero tengo una idea que exponerte y un ruego que dirigirte, si tienes a bien otorgarme una audiencia. El lobo gritó: Ahorra palabras, y en cuanto acabes, márchate enseguida o te romperé los huesos. Entonces el zorro dijo: He notado, oh señor, que desde hace algún tiempo Ibn Adán nos hace una guerra incesante. Por todo el bosque no se ven más que trampas y lazos de todas clases. Como sigamos así, llegará a ser inhabitable el bosque. ¿Qué te parecería de una alianza entre todos los lobos y todos los zorros para oponerse en masa a los ataques de Ibn Adán y prohibirle que se acerque a nuestro territorio? Al oír estas palabras, el lobo exclamó: Digo que eres muy osado pretendiendo mi alianza y mi amistad, falso, enclenque y miserable zorro. Ahí tienes, por tu insolencia. Y le sacudió una patada que lo tumbó en el suelo medio muerto. El zorro se levantó renqueando, pero se guardó muy bien de mostrar ningún resentimiento. Al contrario, revistió el aspecto más sonriente y contrito y dijo al lobo: Señor, perdona a tu esclavo, su falta de tacto y su escaso trato social. Reconozco mis faltas, que son muy grandes. Si no, las hubiese advertido. Ese golpe tan terrible como merecido que me acabas de dirigir y que bastaría por sí solo para matar a un elefante, me las habría mostrado sobradamente. El lobo, algo calmado por la actitud del zorro, le dijo: Así aprenderás para otra vez a no meterte en lo que no te importa. El zorro contestó: ¿Cuánta razón tienes? Ya lo dijo el sabio. No hables ni cuentes nada hasta que te lo pidan, y no contestes antes que te pregunten. Y no te olvides de atender solamente lo que pueda interesarte. Pero sobre todo, guárdate bien de prodigar consejos a quienes no hayan de comprenderlos, y no los des tampoco a los malos, que te tomarían ojeriza por el bien que quisieras hacerles. Tales eran las palabras que el zorro decía al lobo, pero por dentro pensaba: Ya me tocará la vez y este lobo me pagará la deuda hasta lo último, porque la arrogancia, la provocación, la insolencia y el orgullo necio tienen al fin y al cabo su castigo. Humillémonos, pues, hasta que seamos poderosos. Después el zorro dijo: Oh, mi señor lobo, ya sabes que la equidad es la virtud de los poderosos, y la bondad y la dulzura de modales los dones y el ornamento de los fuertes. El mismo Alá perdona al culpable arrepentido. Ahora bien, mi crimen es enorme, ya lo sé, pero mi arrepentimiento no es menor, pues ese golpe doloroso que has tenido la bondad de darme me ha estropeado el cuerpo, pero me ha remediado el alma. Y esto es para mí un gran motivo de júbilo. Ya lo dijo el sabio. El castigo que te impone la mano de tu maestro tendrá al principio cierta amargura, pero después te sabrá más dulce que la miel clarificada. Entonces el lobo dijo al zorro: Acepto tus disculpas y perdono tu mal paso y la molestia que me has ocasionado, obligándome a asestarte ese golpe, pero tienes que ponerte de rodillas con la cabeza en el polvo. Y el zorro, sin vacilar, se arrodilló y adoró al lobo, diciéndole: Alá te haga triunfar y consolide tu dominio. Entonces el lobo dijo: Bueno está, ahora marcha delante de mí y sírveme de batidor, y si ves algo de caza, ven a advertírmelo enseguida. El zorro respondió oyendo y obedeciendo, y se apresuró a marchar delante. Pero al llegar a un terreno plantado de viñas, no tardó en observar algo que le pareció sospechoso, pues tenía todo el aspecto de una trampa, y para evitarlo dio una gran vuelta diciendo para sí: El que anda sin mirar los agujeros que hay a su paso, está destinado a caer en ellos. Además, mi experiencia de las acechanzas de Ibn Adán ha de ponerme siempre en guardia. Por ejemplo, si viera una figura de zorro en una viña, en vez de acercarme, echaría a correr, pues sería seguramente un cebo puesto allí por la perfidia de Ibn Adán. Y ahora me sorprende en este viñedo algo que no me parece de buena ley. Veamos lo que es, pero con prudencia, porque la prudencia es la mitad de la valentía. Y después de razonar así, el zorro empezó a avanzar poco a poco, retrocediendo de cuando en cuando y olfateando a cada paso. Se arrastraba y aguzaba las orejas, avanzaba y retrocedía cautelosamente, y así acabó por llegar hasta el mismo límite de aquel lugar tan sospechoso. Y bien hizo, pues pudo ver que era un hoyo hondo, cubierto de débiles ramajes disimulados con tierra. Al verlo, exclamó: Loor a Alá, que me ha dotado de la admirable virtud de la prudencia y de estos buenos ojos que me permiten ver tan claramente. Después, pensando que el lobo caería allí de cabeza, se puso a bailar de alegría como si se hubiera emborrachado con todas las uvas de la viña, y entonó este canto: Lobo, lobo feroz, tu fosa está abierta y la tierra dispuesta a cegarla. Lobo maldito, rondador de mozas, dragón de muchachos, adelante te comerás los excrementos que mi culo hará llover dentro del hoyo encima de tu hocico. Y enseguida desanduvo lo andado y fue a buscar al lobo, al cual dijo: Te anuncio una buena nueva, tu fortuna es grande y las dichas llueven sobre ti sin que se cansen. Sea continua la alegría en tu casa y también los goces. El lobo exclamó: ¿Qué me anuncias y a qué vienen esas exageraciones? El zorro dijo: La viña está hermosa hoy, todo es júbilo, pues el amo del viñedo ha fallecido y está tendido en medio del campo debajo de unas ramas que lo cubren. El lobo gritó: ¿A qué aguardas entonces, alcahuete vil, para llevarme allí? ¡Anda! Y el zorro se apresuró a guiarle hasta el centro del viñedo y, mostrándole el sitio consabido, le dijo: ¡Allí es! Entonces el lobo lanzó un aullido y de un brinco saltó hacia las ramas que se dieron a su peso, y el lobo rodó hasta el fondo del hoyo. Cuando el zorro vio caer a su enemigo, se sintió tan alegre que antes de correr al hoyo para deleitarse con su triunfo, se puso a brincar y en el límite de la alegría recitó para sí estas estrofas: Alégrate, alma mía, todos mis deseos se han cumplido, el destino me sonríe. La arrogancia, la supremacía y toda la gloria de la autoridad serán mías en el bosque. Y dando brincos llegó al borde del hoyo palpitante el corazón, y cuál no sería su júbilo al ver al lobo llorando por su caída y lamentándose de su perdición irremediable. Entonces el zorro se puso también a llorar y gemir, y el lobo levantó la cabeza y le vio llorar y le dijo: Oh compañero zorro, qué bueno eres al llorar así conmigo. Ya sé que algunas veces fui injusto contigo, pero por favor, déjate ahora de lágrimas y corre a avisar a mi esposa y a mis hijos enterándoles del peligro en que estoy y de la muerte que me amenaza. Entonces el zorro le dijo: Ah, malvado, eres tan estúpido que supones que derramo estas lágrimas por ti. Desengáñate, miserable. Si lloro es porque hasta ahora pudieras vivir sin contratiempo, y si me lamento tan amargamente es porque esta calamidad no te haya ocurrido antes. Muere, pues, maldito. Te prometo mearme en tu tumba y bailar con todos los zorros sobre la tierra que te cubra. Oídas estas palabras, el lobo pensó: no es esta ocasión de amenazas, pues es el único que me puede sacar de aquí. Y le dijo: oh compañero, hace un instante me jurabas fidelidad y me dabas pruebas de mayor sumisión. ¿A qué viene este cambio? Reconozco que te he tratado algo bruscamente, pero no me guardes rencor. Y recuerda lo que dijo el poeta: siembra generosamente los granos de tu bondad hasta en los terrenos que te parezcan estériles. Tarde o temprano el sembrador cogerá los frutos de su grano, superando a sus esperanzas. Pero el zorro le dijo bruscamente: oh, el más insensato de todos los lobos y de todas las alimañas, ¿has olvidado lo odioso de tu conducta? ¿Por qué no practicaste este consejo tan sabio del poeta? No oprimas, porque toda opresión produce la venganza y toda injusticia la represalia. Porque si duermes después de la injusticia, el oprimido no duerme más que con un ojo, y con el otro te acecha sin cesar. Y el ojo de Alá no se cierra nunca. Y tú me has oprimido bastante tiempo para que ahora tenga derecho a regocijarme con tus desgracias y me deleite con tu humillación. Entonces el lobo dijo: oh zorro prudente de ideas fértiles y de ingenio inventivo, eres superior a tus palabras y seguramente no las piensas, pues las dices en broma. Y en verdad, el caso no es para ello. Te ruego que cojas una soga cualquiera y trates de atar una punta a un árbol para alargarme la otra punta, y yo treparé por ese medio y saldré de este hoyo. Pero el zorro se echó a reír y le dijo: poco a poco, oh lobo, poco a poco. Primero saldrá tu alma y después tu cuerpo. Y las piedras y guijarros con que van a apedrearte realizarán perfectamente esa separación. Oh animal grosero, de ideas premiosas y de escaso ingenio, comparto tu suerte con la del halcón y la perdiz. Al oír estas palabras, el lobo exclamó: no entiendo muy bien lo que quieres decirme con eso. Entonces el zorro dijo al lobo: sabe, oh lobo, que un día fui a comer algunos granos de uva a una viña. Mientras estaba allí a la sombra del follaje, vi precipitarse desde lo alto de los aires un gran halcón sobre una perdiz. Pero la perdiz logró librarse de las garras del halcón y corrió rápidamente a meterse en su escondrijo. Entonces el halcón, que la había perseguido sin poder alcanzarla, se detuvo delante del agujero que servía de entrada al albergue y gritó a la perdiz: loquita que huyes de mí, ¿ignoras lo mucho que te quiero? El único motivo que me impulsó a cogerte fue el saber que estás hambrienta y quería darte el grano que he juntado para ti. Ven, pues, perdicita gentil, sal de tu albergue sin temor y ven a comer el grano. Y ojalá te sea muy gustoso y se alivie tu corazón, perdiz de mis ojos y de mi alma. Cuando la perdiz oyó este lenguaje, salió confiada de su escondite, pero enseguida el halcón se lanzó sobre ella, le clavó las terribles garras en las carnes y de un picotazo la despanzurró. Y la perdiz, antes de morir, dijo: oh maldito traidor, permita Alá que mi carne se convierta en veneno dentro de tu vientre. Y murió. En cuanto al halcón, la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pero enseguida le vino el castigo por la voluntad de Alá, pues apenas llegó la perdiz al vientre del traidor, cuando éste vio que se le caían todas las plumas como por efecto de una llama interior, y cayó inanimado al suelo. Y tú, oh lobo, prosiguió el zorro, has caído en ese hoyo por haberme dado muy mala vida y haber humillado mi alma hasta el límite de la humillación. Entonces el lobo dijo al zorro: Oh, compañero, ayúdame. Da de lado todos esos ejemplos que me citas y olvidemos lo pasado. Bien castigado estoy, pues heme aquí en un hoyo, en el cual he caído a riesgo de romperme una pata o estropearme los ojos. Tratemos de salir de este mal paso, pues no ignoras que la amistad más firme es la que nace después de una desgracia, y que el amigo verdadero está más cerca del corazón que un hermano. Ayúdame a salir y seré para ti el mejor de los amigos y el más cuerdo de los consejeros. Pero el zorro se echó a reír con más ganas y dijo al lobo: Veo que ignoras las palabras de los sabios. Y el lobo, pasmado, le preguntó: ¿Qué palabras y a qué sabios te refieres? Y el zorro dijo: Los sabios, oh lobo maldito, nos enseñan que la gente como tú, la gente que tiene la máscara de la fealdad, el aspecto grosero y el cuerpo mal formado, tiene también el alma tosca y desprovista de sutileza. Y cuán verdadero es esto en lo que te concierne. Lo que me has dicho acerca de la amistad es muy exacto, pero ¿cómo te equivocas al quererlo aplicar a tu alma de traidor? Porque, oh estúpido lobo, si realmente fueses tan fértil en juiciosos consejos, ¿cómo no darías con el medio de salir de ahí? Y si eres de veras tan poderoso como dices, trata de salvar tu alma de una muerte segura. ¿No recuerdas la historia del médico? ¿Pero qué médico es ese? Gritó el lobo. Y el zorro dijo: Había un aldeano que padecía un gran tumor en la mano derecha, y aquello le impedía trabajar. Y cansado ya de intentar curaciones, mandó llamar a un hombre al cual se creía versado en las ciencias médicas. El sabio fue a casa del enfermo con una venda en un ojo, y el enfermo le preguntó: ¿Qué tienes en ese ojo, oh médico? Este contestó: Un tumor que no me deja ver. Entonces el enfermo exclamó: ¿Tienes ese tumor y no lo curas? ¿Y ahora vienes para curar el mío? Vuelve la espalda y enséñame la anchura de tus hombros. Y tú, oh lobo de maldición, antes de pensar en darme consejos y enseñarme ardides, sé lo bastante listo para librarte de ese hoyo y guárdate de lo que te va a llover encima, y si no, quédate para siempre en donde estás. Entonces el lobo se echó a llorar, y antes de desesperarse por completo dijo al zorro: Oh compañero, te ruego que me saques de aquí, acercándote por ejemplo al borde del hoyo y alargándome la punta del rabo, y me agarraré de ella y saldré del agujero, y entonces prometo ante Alá arrepentirme de todas mis ferocidades pasadas, y me limaré las garras y me romperé los dientes para no sentir la tentación de atacar a mis vecinos. Después me pondré la ropa tosca de los ascetas y me retiraré a la soledad para hacer penitencia sin comer más que hierba ni beber más que agua. Pero el zorro, lejos de enternecerse, dijo al lobo: ¿Y desde cuándo se puede cambiar tan fácilmente de naturaleza? Lobo eres y lobo seguirás siendo, y no he de ser yo quien crea en tu arrepentimiento. Y además, muy candoroso tendría yo que ser para confiarte mi cola. Quiero verte morir, porque los sabios han dicho: La muerte del malo es un beneficio para la humanidad, pues purifica la tierra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 150ª noche, ella dijo: La muerte del malo es un beneficio para la humanidad, pues purifica la tierra. Al oír estas palabras, el lobo, lleno de rabia y desesperación, se mordió una pata, pero dulcificando más la voz, dijo: Oh zorro, la raza a que perteneces es famosa entre todos los animales de la tierra por sus exquisitos modales, su elocuencia, su sutileza y la dulzura de su temperamento. Termina pues este juego y recuerda las tradiciones de tu familia. Pero el zorro, al oír estas palabras, se echó a reír con tanta gana que se desmayó. No tardó en volver en sí y dijo al lobo: «Ya veo, oh maravilloso bruto, que tu educación está completamente por hacer. Pero no tengo tiempo para dedicarme a semejante tarea, y me contentaré, antes de que revientes, con hacer entrar en tus oídos algunas palabras de los sabios. Sabe, pues, que todo tiene remedio menos la muerte, que todo puede corromperse menos el diamante, y por último, que se puede uno librar de todo menos del destino. En cuanto a ti, me has hablado hace un momento, según creo, de recompensarme al salir del hoyo y de otorgarme tu amistad. Sospecho que te pareces a aquella serpiente cuya historia no debes conocer dada tu ignorancia». Y como el lobo confesare que la desconocía, el zorro dijo: «Sabe, oh lobo, que hubo una vez una serpiente que había logrado escaparse de manos de un titiritero. Y esta serpiente, no acostumbrada a caminar por haber estado tanto tiempo enrollada en un saco, se arrastraba penosamente por el suelo, y seguramente habría sido aplastada si un transeúnte caritativo no la hubiera visto y, creyéndola enferma, movido de piedad, la acogió y le dio calor. Y lo primero que hizo la serpiente al recobrar la vida fue buscar el sitio más delicado del cuerpo de su salvador y clavar en él su diente cargado de veneno. Y el hombre cayó muerto inmediatamente. Ya lo dijo el poeta. Desconfía y procura huir cuando la víbora se enrosque mimosamente. Va a estirarse, y su veneno entrará en tu carne con la muerte. Y también, oh lobo, hay estos versos admirables que vienen muy bien al caso. Cuando un niño haya sido cariñoso contigo y tú le trates mal, no te asombre que te guarde rencor en el fondo del hígado, ni de que se vengue algún día cuando tenga pelos en el brazo. Y yo, maldito lobo, para dar comienzo a tu castigo y hacerte probar anticipadamente las delicias que te aguardan en el fondo de ese hoyo, mientras llegue la ocasión de regar tu tumba, como te he dicho, he aquí lo que te ofrezco. Levanta la cabeza, amigo». Y el zorro, volviéndose de espaldas, se apoyó con las patas de atrás en el borde del hoyo e hizo llover sobre el hocico del lobo lo suficiente para ungirle y perfumarle hasta sus últimos momentos. Y hecho esto, se subió a lo más alto de la escarpa y empezó a chillar llamando a los amos y a los guardas, que no tardaron en acudir. Y cuando se acercaron se ocultó el zorro, pero lo bastante cerca para ver las piedras enormes que aquellos tiraban al hoyo y oír los aullidos de agonía de su enemigo, el lobo. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co